El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM. Les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando UN Radio, Radio UNAL, la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Y volvemos con el Esférico después de una pequeña pausa por problemas técnicos que están ajenos a nuestra voluntad. No elegimos dónde caen los rayos en la ciudad de Medellín, pero a ellos les gusta caer en nuestras antenas repetidoras. ¿Qué tal, Ronald?
Muy buenas noches, Felipe. Muy buenas noches a todos los oyentes. Sí. De antemano pedimos disculpas, ya sabemos que no tenemos tanta audiencia, pero tenemos una muy fiel y que disfrutan, digamos, todo lo que hablamos aquí cada 8 días. Y la verdad, estuvimos alejados de los micrófonos por temas técnicos, como Felipe lo mencionaba. La emisora tuvo un problema con la antena que emite la señal desde el campus universitario, o sea, la sede del Volador, a la antena que recibe la señal y la reparte a todo Medellín, que queda en la parte alta de las montañas del occidente de Medellín. Se pudo solucionar, ya la emisora está funcionando desde hace 8 días de forma correcta. Pudimos superar ese impasse que de entrada, pues, que se le cuenta a la gente que es un tema muy delicado, muy costoso. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es que ya estamos acá y la idea es seguir acá todo este año, seguir juiciosos con el programa, hablar de mucho deporte, porque a pesar de la enfermedad y de todo lo que está pasando en el mundo en este momento, el deporte sigue y hay historias para contar y hay temas anecdóticos para contar. Y por ejemplo, hoy no vamos a hablar de un tema de actualidad, vamos a hablar de un tema que Felipe y yo queríamos hablar hace mucho rato, que nos da un poquito de piquiña, que nos da como rasquiña, que nos molesta mucho, porque se ha vuelto un tema comercial para vender ciertos partidos de fútbol y no necesariamente es la verdad que nos quieren contar.
Exactamente. Terminemos con un dato, Ronald, esta presentación, y es que Medellín es la ciudad del mundo donde más rayos caen.
Exacto.
Es un dato muy interesante para los que gustan de la se me olvidó la palabra y la estudié, ¿eh? Increíble.
O sea, lo increíble es que Medellín sea la ciudad del mundo donde más rayos caigan.
Claro, para los que gustan.
No haya nadie que haya muerto de un rayo.
Claro, para los que gustan de la climatología y todo lo que son los fenómenos atmosféricos.
Claro, claro, es impresionante. Pero cualquier fotógrafo que le encante, valga la redundancia, fotografía rayos o tormentas, Medellín es el punto perfecto para que lo haga.
Claro, y bueno, vamos a hablar del tema, que es un tema picantico, y son los famosos clásicos.
Exacto.
A ver, Ronald, yo te hago una pregunta. ¿Vos qué crees que se necesita para que se pueda decir que un partido de fútbol es un clásico?
De entrada, yo creo que hay una premisa puntual, y es que los equipos sean de la misma ciudad. Yo pienso que es así.
Pues,
pero claro, resulta que los clásicos también históricamente se han tratado, sin importar si son de la misma ciudad, como equipos que son ultra ganadores en su liga y que se disputan ese primer puesto por ser el equipo más ganador de la liga. Yo creo que esas son las dos condiciones.
Claro, yo anexaría una tercera condición, y es que haya una representación simbólica en ambos que sean contrarias.
Okay.
Por ejemplo, Real Madrid contra el Barcelona. El Real Madrid, exacto, es la corona española, es todo lo que es España unificada, mientras que Barcelona es la ganas de separarse, el no querer ser español,
los que no quieren ser españoles, rey, exacto,
odiar al rey. Yo creo que tendría que ir por ahí.
Ok, debe haber un tema social. Por lo general también en muchos clásicos hay un tema de origen socioeconómico. El equipo de la clase alta y el equipo de la clase trabajadora.
También
suele pasar.
Claro, y uno también tendría que anexar ahí que sea una cuestión que se haya construido con el tiempo, en los años.
Exacto.
Como por ejemplo,
porque tenemos varios ejemplos.
Claro, cuando uno habla de Boca-River no se está jugando desde 1968, Boca-River se está jugando desde 1930.
Exactamente.
O sea, se estaba jugando el primer mundial y ya se jugaba el Boca-River.
Exacto, y qué bueno que lo mencionas, porque según muchos medios especializados y revistas que hacen este tipo de conteos en los que resumen un montón de cosas y les encanta hacer top 10, el Boca-River, para ambos sorpresa de mucha gente. Yo ya sabía este dato, pero para los que no sabían, pues sépanlo. Boca-River es considerado el clásico mundial por excelencia, por encima de cualquier otro partido.
Claro, es de hecho un fenómeno de masas en el que también se mezcla la pasión de los argentinos. Y hay otro clásico muy llamativo, Ronald, y es que el que se da también por la configuración geográfica de los países donde están las ligas, ¿cierto? Entonces, uh-huh. Por ejemplo, en Argentina los clásicos también están ligados al barrio.
Claro.
El clásico de barrio.
Un tema geográfico.
Claro, vos San Lorenzo, a San Lorenzo y Huracán legalmente los separa la avenida San Juan y Boedo.
Claro.
A Racing y a Independiente están separadas las canchas 500 metros, 5 cuadras.
Sí, eso vi. Yo no he tenido la oportunidad en Argentina múltiples veces como vos, pero casualmente soy un fanático y un entusiasta de Google Maps. Y mirando en Google Maps me di cuenta que la distancia entre el estadio, entre el cilindro y el estadio Independiente, son 2 cuadras, o sea, están ahí, se pueden ver de tribuna a tribuna.
Sí, entre el doble visera, que ahora se llama Libertadores de América y que espero pronto se llame Ricardo Enrique Bochini.
Exacto, máximo ídolo de Independiente.
Claro, y el de Racing, que es el Juan Domingo Perón. Pero estos dos también tienen la vinculación de que son de la misma ciudad, que es la ciudad de Avellaneda.
Exactamente.
Avellaneda es como quien dice acá en Medellín, Itagüí.
Claro.
No, hace parte del área metropolitana de Buenos Aires, que se llama el Gran Buenos Aires, pero no son de Buenos Aires. Aunque Independiente nació en Buenos Aires.
Okay. Y lo peculiar de Argentina y de Buenos Aires puntualmente, o de la Gran Buenos Aires, como vos mencionas, es que hay un montón de microclásicos. Por eso mismo, por el tema de la ubicación geográfica. Ya mencionaste como 4 ahí en un momentito.
Claro, Huracán San Lorenzo, dicen los argentinos que es el clásico porteño, el clásico de barrio.
Claro.
Mientras que hay otros que por su cercanía, entonces uno podría decir, bueno, la cercanía también invitaría a ser un clásico. Entonces uno empieza a pensar en la zona oeste, en Vélez Sarsfield. La cancha de Vélez queda muy cercana a la de Argentinos, pero también queda muy cercana a la de Old Boys, pero también queda muy cercana a la de Nueva Chicago, pero también está muy cerquita de la de,
es que,
la de Ferrocarril Oeste.
Es que el tema de Buenos Aires es un tema muy loco, y yo creo que solamente es comparable en el mundo, y creo que aún así marca diferencia con Londres. Claro, o sea, yo creo que la única ciudad del mundo donde hay tantos equipos en el espacio geográfico es Buenos Aires y Londres.
Claro, y antes de pasar, de pegar el brinco allá a Londres, hay una cosa llamativa, Ronald, que hay un clásico que yo creo que es el clásico donde hay más odio xenófobo y racista, es Atlanta contra Nueva Chicago.
Eso escuché alguna vez que me mencionaste.
Y es llamativo porque Atlanta y Nueva Chicago están en 2 barrios cercanos, que son Chacarita, donde está el cementerio de la Chacarita, y ahí también está la cancha de Atlanta. Lo llamativo es que por cuestiones de crecimiento urbanístico, hoy en ese barrio no están ni Chacarita, ni Nueva Chicago, ni Atlanta. Atlanta es el equipo de los judíos. Y Chacarita, un equipo de gente pobre, que allá les llaman cabecitas negras, o los negros. Entonces cuando uno va a ese partido, se tiran vibradores a la cancha. por la cuestión esta de la circuncidación de los judíos,
ajá.
Tiran jabones porque okay. Recordemos que Hitler convertía a los judíos en jabones. Uh-huh. Y los insultos de Atlanta también para la hinchada de Chaca es impresionante, pero para
qué bonito ambiente, qué bonito ambiente. Claro. Un ambiente totalmente familiar,
claro, pero lo llamativo, Ronald, es que para que se pueda jugar este clásico, ambos equipos se tienen que desplazar de sus barrios, donde nacieron originalmente, más o menos unos 40 minutos para poder jugar ese clásico, porque ya ninguno de los dos está en el barrio.
Qué okay, bien.
Es como
o sea,
si
se los Medellín. Se los Nacional, llevando.
Claro, es como uh-huh. si Medellín y Nacional, que son de la ciudad de Medellín, pero el partido juega en San Luis o en Cocorná.
Exactamente.
Porque sí. Allá quedan las canchas de ambos. Ya no quedan en el barrio. Entonces, llamativo, uh-huh. Un hincha de Chacarita, que es de San Martín, puede vivir toda su vida sin encontrarse en el barrio con un hincha de Atlanta. porque están separados, pero muchísimos kilómetros.
Okay.
Ahora, en Londres pasa algo similar, y vinculado también con los procesos económicos. La pica entre Liverpool y Manchester es fenomenal.
Claro, y es un tema portuario, o sea, hasta donde yo pude leer un poco del tema, es porque los impuestos que cobra Liverpool a la gente de Manchester para bajar sus cargamentos eran elevadísimos. Manchester construye su propio puerto y creo que ahí empieza una guerra comercial entre las dos ciudades, que de paso se ha dicho son las dos ciudades más grandes luego obviamente de Londres. Entonces claro, ese es el clásico como el del noreste, pues por llamarlo de alguna forma.
Claro, más el clásico frente a la capital, que es Londres, obviamente. Claro. Pero lo llamativo ahí, Ronald, es que no todos los equipos, que son más de 18 equipos que han jugado por o han pasado por primera división en Inglaterra, no son clásicos.
Exacto.
O sea, la pica es específicamente, por mencionar aquí un ejemplo, Tottenham y Arsenal.
Que es el clásico del norte de Londres.
El equipo de los judíos contra el equipo de los negros inmigrantes, ¿sí? Xenófobo, bien xenófobo también ese
sí, clásico. Es que es un tema, casualmente eso me recuerda mucho el clásico, que era clásico, ya no lo es, el clásico que había en Múnich, porque eso es otro tema puntual. Por ejemplo, en Alemania no hay equipos grandes en una misma ciudad, por lo general. Cada ciudad tiene un equipo. Claro, cada ciudad tiene un solo equipo. Mientras que, por ejemplo, en Inglaterra hay ciudades como, por ejemplo, Liverpool, que tiene al Liverpool y al Everton, que es un clásico. Tiene al Manchester y al otro Manchester, que es otro clásico. Y en Londres, como Felipe lo menciona, está Tottenham y Arsenal, que juegan el clásico del norte. Pero también tienen a Fulham, tienen al Chelsea, tienen al Queen's Park Rangers y tienen un montón de equipos más en la capital. Pero en Alemania, el único clásico que había de la misma ciudad, en cierto momento se daba solamente en dos ciudades, que era Hamburgo, con el San Pauli y el Hamburgo.
Claro.
Y en Múnich, con el Bayern Múnich y con el 1870 Múnich. Que casualmente, Franz Beckenbauer nació en 1860 Múnich, se hizo en la.
Sí, hizo los traidores.
Como juvenil en 1860 Múnich.
Hacen subir la temperatura en los clásicos.
Pero resulta que 1860 Múnich tenía un dejo xenófobo y medio. No, ni que era xenófobo, era antijudío.
Y el Bayern es judío.
Y el Bayern es desde procedencia judía, es fundado por judíos y fue uno de los clubes más perseguidos por el nazismo en Alemania. Entonces, cuando Franz Beckenbauer empieza a tener como uso de conciencia, ya no solo como futbolista, sino como ciudadano, dijo: yo que hago jugando en este equipo, me voy a jugar al de los judíos. Y se fue para el Bayern Múnich y ya la historia se cuenta sola.
Claro, hay otro asunto en Inglaterra, y es que a mí me dice un amigo inglés que si quieres volarle la cabeza a un tipo de Manchester o a un tipo de Londres, sea hincha del City, del United, del Liverpool o del Everton, es preguntarle a quién odia más. Usted como hincha del Liverpool, ¿a quién no odia más? ¿Al Manchester United o al Everton? No se puede establecer el odio. Es un odio impresionante y es un clásico muy fuerte. Entonces empiezan a ver como microclásicos, ¿cierto? Y a mí me llama la atención que en la isla británica también hay un clásico muy grande, muy fuerte y muy viejo, que es nada más y nada menos que el Celtic contra
Celtic
el Rangers.
Exacto.
Unos bien católicos, bien contrarios a lo que es ese dominio inglés, y otros bien arrodillados a lo que diga su majestad el rey, la reina de Inglaterra.
Claro, que de paso se ha dicho que bueno que se volvió a vivir ese clásico, porque el Rangers estuvo hasta la cuarta división. De hecho, el Rangers estuvo a punto de desaparecer como equipo. Hicieron una carrera meteórica, lograron volver a segunda y ahí se cabalgaron toda la segunda división y ya de nuevo están en primera división. De hecho, acaban de quedar campeones de la primera división.
Y ojo con esto, Rangers es católico porque fue fundado por irlandeses.
¿A vos
por irlandeses que vivían en Escocia?
Claro. ¿A vos qué equipo de los dos te agrada más?
Yo la verdad no tengo como una preferencia. Ahora, digo, por los tipos que han jugado ahí, a mí me encantaba Claudio Paul Caniggia, voy por el Rangers.
Ok, yo también me voy con Rangers. Además los colores me gustan más.
Claro.
Mira,
yo no sabía.
Ahorita que la selección
Antioquia había tomado la camiseta del Rangers como uniforme.
Yo no sabía que era. Y ahí viene, imagínate, curioso. Ahorita que contabas casualmente el tema de Liverpool, no sé si supiste, es un tema, una anécdota vieja que se ha contado muchas veces, pero pues de pronto algunos oyentes no la conocen. Dice cuando Sammy Hippia, jugador histórico en el Liverpool, llega a la ciudad de Liverpool, él llega al aeropuerto, coge un taxi, el taxista lo mira por el espejo y le dice, vos sos futbolista, creo que te he visto, ¿cierto? Y dice, sí, vengo a jugar aquí a la ciudad. Y el taxista le dice, ah, qué bueno, ¿y a qué equipo venís a jugar? Y Sammy Hippia le dice, al Liverpool. El taxista frena y le dice, te bajas ya de mi taxi. el taxista era re hincha, barra brava del Everton, lo dejó tirado en medio de la nada con las maletas.
Claro, eso suele pasar, y esos son esos datos que uno le dice, bueno, aquí sí podemos hablar de un clásico. Tú puedes ser un clásico que no te venda, ¿cierto? Nadie se va a levantar a las 6 de la mañana a ver un Everton Liverpool. Pero bueno, para los
de pronto
ingleses,
uno sí.
Bueno, sí o no, porque es muy ocioso, pero para los ingleses eso es un clásico. Ahora, hay una cuestión que es el negocio. Y el negocio ya desdibuja el clásico, pero ¿qué tal, Ronald, si abordamos este asunto del negocio en el segundo bloque y ponemos musiquita?
Bueno, yo voy a proponer la banda o el músico y vos me des la canción porque yo sé que vos conoces más. Yo sé que Fito Páez es un tipo futbolero, de hecho es de Rosario.
Sí, señor.
En Rosario hay un clásico que es pesado, que es Rosario Central y
Newell's
Old Boys.
Newell's.
Sí, claro.
Claro que sí.
Él es hincha de qué equipo?
De Rosario Central.
Él es hincha de Rosario Central, exacto. El equipo de Di María.
Exactamente.
Okay. ¿Fito Páez tiene alguna canción dedicada al fútbol?
Él tiene una canción que es Dale Alegría a mi Corazón, que se convirtió en una canción de cancha. Tiene una canción donde él menciona, y soy canalla desde mi más tierna edad.
Okay, no, pero pongamos esa, Dale Alegría a mi Corazón, que es muy famosa y la gente la puede cantar. Y volvemos entonces a la segunda parte de este programa dedicado a los clásicos. Vámonos con Fito Páez y Dale Alegría a mi Corazón.
Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya verás. Las sombras que aquí estuvieron no estarán. Bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dame alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dame alegría, alegría a mi corazón. Que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás.
Ahí escuchábamos al señor Rodolfo Páez, un hincha acérrimo de Rosario Central, como también lo era un genio de las letras que, y del dibujo, que yo admiro muchísimo y que invito a los oyentes no solamente a que lo lean, sino a que lo, a que se lo disfruten. Ya murió, y es el negro Roberto Fontana Rosa.
Okay.
De hecho, Ronald, el clásico rosarino es un clásico que adquirió otras dimensiones. Y uno dice, ¿y aquí qué pasó? Resulta que un grupo de intelectuales, tipos que eran escritores, que eran músicos, armaron, hinchas todos de Rosario Central, armaron una organización que se llama La Ocal, Organización Antilepra Canalla. Y entonces lo que empezaron a hacer fue hacerle bromas a la gente de Newell's.
Claro.
Roberto Fontana Rosa colaboró muchos años con La Ocal y tiene un cuento fabuloso que se llama 19 de diciembre de 1973, que cuenta la historia de cómo Rosario le gana la semifinal a Newell's y logra pasar a la final del torneo nacional y que logra su primer título. Resulta que es gol de Palomita y Aldo Pedro Poy, era el 9 de Rosario Central. Cuando se termina el partido, que ganan con ese gol, el defensa por donde pasa la pelota, que está un defensa que jugó el partido, tuvo un problema de apendicitis y tuvo que ser operado de urgencia. El doctor que lo operó, hincha de Rosario Central, le sacó la apéndice y la conservó en un frasco con alcohol y con formol, y la etiquetó de la siguiente manera para regalársela a la Ocal. Decía: a escasos 20 centímetros de esta apéndice, el día 19 de diciembre de 1973 pasó el balón cabeceado por Aldo Pedro Poy, que fue el gol con el cual pasamos a la final. Este es el apéndice del jugador fulanito de tal. Y está en un último de Rosario. Yo la vi.
Imagínate. Felipe, nos quedan 5 minutos. Yo tengo una lista de supuestamente los mejores partidos clásicos o derbis del mundo. Vamos a leerlos así por encima y los discutimos a vuelo de pájaro, pues porque el tiempo no nos da. Vámonos entonces con los mejores supuestos clásicos del fútbol. Ya te voy a decir entonces cuáles son supuestamente. La revista B-Soccer sacó un listado, valga la redundancia, de 10 clásicos. El primero, o el décimo más bien, vamos en orden descendente. Bayern Múnich, Borussia Dortmund.
Sí, es un personal, regional.
Es un nuevo clásico.
Sí, un nuevo clásico. Que es el negocio del que yo te venía hablando. Empezamos a construir clásicos para que la liga se vea más atractiva y pueda tener mayor cantidad de público observándola.
Claro. Y esto se da a partir de la masificación de la televisión, obviamente. Entonces estamos hablando de que Der Klassiker, como se conoce en alemán, es un partido que realmente se empezó a jugar desde el 97. ¿Qué había pasado antes? El Bayern Múnich siempre ha sido el club grande de Alemania, al menos desde que hay liga profesional unificada, porque sabemos que antes de la...
Habían dos Alemanias.
Había dos Alemanias, obviamente, entonces no se jugaba una liga completa. Está la Oberhausen y la Bundesliga, o la liga pues de Alemania Occidental. Luego se unifican y a partir de ahí pues el Bayern obviamente empieza a dominar. ¿Quién le hacía partido antes al Bayern? Le hacía partido el Hamburgo en los 80s, el Colonia.
Yo me acuerdo.
El Bremen.
Me acuerdo del Colonia y el Gladbach.
Y el Gladbach en los 70. El Gladbach en los 70 fue igual de ganador de la Bundesliga que el Bayern Múnich. Pero entonces lo del Borussia Dortmund y Bayern Múnich, que es un tema que viene desde el 97 a raíz de la victoria del Dortmund en Champions League contra Juventus, y a partir de ahí se genera un tema comercial.
Claro, hay algo, Ronald, ahí. ¿Quién es el ídolo del Gladbach? Y un tipo muy importante para el... Yo diría también que es un ídolo para el Bayern de Múnich. Un viejito.
También está Juli Genes.
Y Juli Genes.
Juli Genes fue técnico del Gladbach y jugador del Blacker, y luego ganó todo con el Bayern Múnich.
Sí, okay. Ambos grandes figuras en los dos. Es raro, comparten ídolos.
Sí. En México tenemos a Chivas de Guadalajara contra el América.
Eso ahí es un clásico que sí se ha jugado desde hace muchísimos años y que tiene o está muy relacionado con la idiosincrasia mexicana.
Exacto.
Y lo que es ese poder centralizado del DF, que es muy grande, pues Ronald conoce el DF.
Sí, el DF, sí, es una cosa impresionante.
Hasta en avión es grande, hasta en avión se ve grande. Claro, y entonces es esa identidad del DF mexicana que quiere usurpar todo. Los aspectos de la mexicanidad, contra lo que es ser un mexicano del interior con Chivas.
Claro, exactamente. Y también hay un tema económico, que es que estos dos equipos pertenecen en los últimos años a los dos grupos económicos más grandes de México. Uno es el grupo Azteca y el otro es OmniLife.
OmniLife, ajá,
que es una empresa que le hace competencia a Herbalife para Latinoamérica. Sevilla Betis. Alguna vez hablamos con el profesor Luca Catulo, italiano él, muy querido por la emisora, conocedor de fútbol, y nos contó que él había tenido la oportunidad de vivir este clásico en persona y que era un tema delicado, era un tema pesado, era un tema peligroso.
Claro, era un tema también de identidad española, de la microidentidad de los habitantes de esa parte de España. Unos defendían unos principios, otros defienden otros y no se podían ni ver. Un clásico calientico, calientico.
Sí, de la zona de Andalucía. Tenemos luego al clásico de la ciudad de Madrid, de la capital, Real Madrid contra el Atlético de Madrid.
Es un clásico que ahora, el fútbol de ahora, lo ha traído a menos, pero en épocas anteriores era un partido realmente interesante porque era una liga que no estaba dominada por Barcelona y por Real Madrid. O sea, habían otros equipos que ganaban.
Exactamente.
Esa fue la liga que nos tocó a nosotros en los 80.
Claro, claro. Ahora que había más peso sobre esos dos equipos, realmente. El Barcelona, digamos que es un invitado nuevo, por llamarlo de alguna forma. Y el megaclásico de Barcelona-Real Madrid, digamos que también es un tema muy mediático, que nadie va a negar que es importante, pero es más mediático. Yo personalmente disfruto más este partido, Real Madrid-Atlético.
Ya, el Atlético de Madrid, el dominio del Barcelona y del Real Madrid ha sido el que desdibujó a los demás equipos, los desdibujó. Casi que uno dice, es una liga con tres equipos, o con dos.
Exacto. Tenemos el clásico de Manchester, Manchester United contra Manchester City.
Lo popular contra lo ganador. Manchester City es lo ganador, pero no es lo popular. Es llamativo. En Manchester hay más hinchas del City que del United.
Ajá, sí, el United es el equipo que arrasó gracias a Sir Alex Ferguson, una época doradísima en la que ganaron un montón de títulos impresionantes, pero el equipo popular, o por llamarlo de la ciudad o del pueblo en Manchester, es el azul, es el City.
Sino que le pregunten a Noel y a Gillian Gallagher.
Exactamente. Se supone que es el equipo de la clase trabajadora.
Son felices hablando pestes del United en redes sociales. Okay. Yo creo que para eso es para lo único que siguen unidos.
Vos ya habías mencionado al Independiente Racing de Avellaneda. Sí. Es el partido, según la crítica argentina, más importante después de Boca River, obviamente.
Yo diría que es más importante Rosario Newell's. Pero,
ah,
okay, por,
claro.
pero
en
historia,
tema de Buenos Aires, sí.
Claro, por historia, por Buenos Aires, claro, porque es que son los cuatro equipos más ganadores.
Ok.
Racing, tenemos Independiente, Boca y River.
Yo aquí disiento, porque realmente me pareció increíble que no lo hayan incluido en esta lista. Incluyeron el clásico de la ciudad de Milán, pero no en equipo italiano. El clásico de la ciudad de Milán, pues todos sabemos que es Milán-Inter.
Claro.
Pero el clásico del país y el de los odios es Inter-Juventus.
Sí, claro. Y en los 80 fue Milan Juventus.
Okay, se lo han ido rotando también como en Alemania.
Claro, se lo han ido rotando.
Siempre ha sido Juventus el ojo del huracán, por llamarlo de alguna forma.
Como lo llama el profesor Luca Tomaso, la Juventus.
Sí, la mafia.
Siempre hay. Y es la idiosincrasia. Y hay un clásico muy fuerte. Que es entre el norte y el sur, cuando juegan, por ejemplo, el Nápoles contra cualquier equipo, sí, del norte.
Claro, claro, por todo ese dejo xenófobo y medio maluco regionalista que hay allá, que dicen que de Roma para abajo todo es África, y eso, claro, incluye a Nápoles.
A mí me llama la atención que, por ejemplo, el Atalanta de Bérgamo aparece como un equipo humilde. El ego de los hinchas del Atalanta de Bérgamo, que son del norte, es, uh-huh, más grande que incluso de los hinchas de la Juventus, porque la, exacto, Juventus ya se está universalizando.
Sí, es un equipo más del mundo que de Italia, sí, realmente. Uh-huh. Sí, es verdad. Bueno, tenemos a Liverpool-Manchester, ya lo habíamos mencionado, es el clásico de Inglaterra considerado por todo el mundo, obviamente es el que más, digamos, trae réditos económicos en temas de televisión, es el del Morbo, son los dos equipos más ganadores de la liga en Inglaterra.
Imagínese lo igualó.
A pesar de que Liverpool pasó casi 30 años sin ganar una liga, pero bueno. Tenemos a Boca River, de Argentina como en el segundo puesto. Realmente esta revista se equivoca. Porque no, por no. El clásico de del mundo.
Para mí es obviamente, número uno.
Y obviamente no podíamos dejar sin de mencionar el que es el comercialmente hablando el clásico más importante para la televisión y para mucha gente, Real Madrid-Barcelona.
Claro, y hay otra cosa ahí. Cuando uno está en Brasil, por ejemplo, la pica entre los equipos de Río de Janeiro con los de San Pablo es muy, muy fuerte.
Es que yo creo, ¿sabes qué, Felipe? Que nos va a quedar, ya el tiempo se nos acaba y nos va a quedar faltando mucho tema por hablar. Yo creo que queríamos dedicarle un capítulo especial al fútbol de Latinoamérica en tema de los clásicos. Sí. Porque en México hay mucho que hablar también, de Colombia hay mucho que hablar, de Brasil hay que hablar y Argentina obviamente ni se diga. Y también nos podemos ir a Ecuador, a Perú, que hay clásico también en Perú.
Claro.
Y en Chile.
No, y no me diga Uruguay.
Ah, claro, claro, imagínate.
Uruguay,
yo creo
no
que
más.
El próximo programa lo podemos dedicar entonces a Sudamérica para hablar más extensamente de los clásicos de esta zona.
Claro que sí. Y ahora, adentrándome o finalizando ya más bien, a mí me llama la atención que en Colombia estemos buscando un clásico. Yo creo que en Colombia un clásico no hay.
Okay.
Hay clásicos regionales. Pero
ciudad,
que digamos
sí.
Que haya un clásico en el cual queda representada toda la idiosincrasia colombiana, no creo.
Sí, ese es el tema dentro de 8 días.
No creo. No,
nos pica la lengua para hablar de ese tema y lo vamos a tratar dentro de 8 días.
Porque hay una cosa, Ronald, y es que el fútbol moderno piensa que los títulos hacen hinchas, y no es así.
Exactamente.
El último censo que se hizo sobre hinchadas en Colombia dictaminó que el equipo con mayor hinchada en Colombia es América de Cali.
Exactamente.
Y que el segundo equipo con mayor hinchada en Colombia es Millonarios.
Exacto.
Y el tercer equipo es Nacional.
Okay.
Ahora, el ese orden es el... de títulos no es.
Ese es el tema que vamos a hablar dentro de 10, porque el tema colombiano obviamente nos apasiona mucho, hay muchas rivalidades acá que han estado marcadas por el tema comercial, pero que también de alguna forma han estado marcados por lo que nosotros hemos vivido, porque claro. Somos personas de 30 y punta, de 40 años, que tenemos, digamos, una historia reciente en el fútbol colombiano. Vamos a hablar de muchas de los clásicos en Latinoamérica.
Hasta aquí el esférico.
Claro, hasta aquí el esférico. Muchas gracias por escucharnos, por esperarnos. Les pedimos disculpas nuevamente por ausentarnos un tiempo, pero se nos salía de las manos.
Les agradecemos su compañía y vamos a estar más que nunca con ustedes, sobre todo en este tiempo de pandemia. Por favor, cuídense mucho, que esto no está muy bueno que digamos.
Exactamente, cuídense mucho, por favor, piensen en su familia, así nos escuchamos en 8 días.
Que pasen feliz noche, hasta pronto.
El esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.